27, no, 27 no, 31. Dejá de mirar ese reloj, Lucía, por favor. Han pasado de las 10 de la mañana. Bueno, como ya lo anticipábamos tempranito, como lo veníamos contando, hoy es una fecha, yo no sé si la palabra es muy especial. La verdad que uno no encuentra cómo decir, cómo hablar del 20 de marzo, como la verdad que no, tampoco a veces encuentra las palabras para definir lo que fue la pandemia para el mundo. Bueno, fue un desastre, pero digo, para cada uno tendrá su... y pasaron un montón de cosas en la pandemia, y de eso queremos hablar, como anticipaba recién Javi, hace un ratito nada más.
Diego, perdón, Rubén es un sobreviviente, me animaría a decir, de los tantos que hay en la ciudad de Villa María, todos, y cuando comenzamos el programa, cuando comenzamos la intervención, digo, habíamos hablado de la experiencia en particular de lo que había sucedido, que todos tenemos algún familiar o algún amigo que atravesó, tal vez muchos de nosotros también dimos positivo de COVID, y muchas veces nos olvidamos de la importancia del cuidado, porque todavía sigue vigente este virus. Hay muchos casos dando vueltas, no tanto como años anteriores, pero los hay todavía. Las vacunas han hecho y han cumplido un rol muy importante. Y también destacamos la importancia y el rol que jugaron todo el servicio de salud para poder ayudar a preservar las vidas. Vamos a hablar con Rubén. Rubén, Lucía y Javier te saludan. ¿Cómo te va? Buen día.
Javier, hola, Lucía, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, buen día. Cuando pensás en estas fechas o cuando escuchás la palabra COVID-19, pandemia, ¿qué cosas se te vienen a la cabeza considerando todo lo que te tocó vivir a vos?
Bueno, teniendo en cuenta la fecha, yo recuerdo que estaba en Buenos Aires, en la ciudad de San Nicolás, donde vivía mi padre, porque estaba festejando el cumpleaños de él, uh-huh. Y Alberto Fernández anuncia que se iba a venir justamente la prohibición, la cuarentena, toda la imposibilidad de viajar. Entonces yo ya tenía que volver para acá y bueno, nos entra justamente la sorpresa de algo que nunca nos había ocurrido. Yo nunca había tenido esa posibilidad de vivir algo tan extremo como es una cuarentena por un virus. Y bueno, una vez llegado a Villa María, yo vivo en Villa Nueva, y reintegrarme el trabajo con todos los cuidados y todo lo que fue. Al principio la policía estaba en los puentes, yo tenía que cruzar el puente para ir de un lado a otro y teníamos que mostrar justamente el carnet de trabajo para que la policía nos permitiera pasar, porque no permitía pasar a nadie. Así que bueno, todo fue una novedad. Y con respecto al primer año, que fue el 2020, yo no tuve contagio, supuse que los cuidados, la prevención, todo había sido correcto de mi parte, el aislamiento, pero sí me tocó el 2021.
Recordemos que, Rubén, ¿cómo andás? Queridísimo, Rubén es operador de radio, en Radio Villa María, uh-huh. Por eso él tuvo que seguir laburando como seguimos laburando nosotros, y claro, entre la gente que salía a pulular por la ciudad, que no se podía, y los zapallos que salíamos a trabajar, tenías que comerte todos los controles, no solamente vos que cruzabas los puentes, Rubén, sino yo salía de mi casa y quería, en los bulevares, estaban cerrados los bulevares, podías entrar por un solo lugar al centro y te pedían el permiso. Y lo miraba yo, le digo, macho, te lo mostré ayer, me estoy yendo a trabajar.
Todos los días.
¿Por qué no se lo pedís a toda esta gente que vaya a saber qué sale a hacer? Y no era porque la gente estaba pululando, sino porque te demoraban todo el tiempo, y me imagino qué es lo que pasó, Rubén, cada uno de esos días que tenía que ir a laburar. Pero contanos qué pasó, Rubén.
Bueno, a partir del 2021, cuando a mí me da el positivo, había empezado a tener los síntomas de dolores, no de fiebre, de dolores de cuerpo, de espalda, de hombro, de cintura y tos, un poco de tos. Me voy a hacer el testeo en el hospitalito de Villanueva y me da positivo. Me aíslo en casa, yo vivo solo, estoy un poco alejado de lo que es la ciudad, de parte de campo donde yo vivo, y bueno, me aislé, yo ya había previsto cierta posibilidad, entonces tenía víveres en casa como para no salir ni esperar que me tuvieran que asistir. Así que bueno, fui trascendiendo la enfermedad, fui de algún modo llevándola más o menos bien, hasta que empecé a tener tos, un poco de fiebre y tos. Y ahí empecé a no tener hambre. Solamente podía tolerar el comer frutas, más que nada cítricos y mucha agua. Uh-huh. Y se empezó a grabar lo que sentía. Yo tenía un contacto constante con el COE, que es, de algún modo ellos estaban testeándome y me decían, me daban indicaciones de lo que tenían que hacer.
Uh-huh. En ese tiempo, Rubén, ¿en ese tiempo el aislamiento era de 7 días o de 10 días?
De 10 días.
10, bien. O sea que por 10 días vos no podías salir de tu casa.
Exacto, sí. Pero yo tenía el permiso para ir a controlarme. Claro. En el hospitalito tenía que ir cada día por medio. Uh-huh. Me hacían el control de oxígeno en sangre y algunas indicaciones que me daban, pero recuerdo muy 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 patente lo que un hecho que ocurrió, que fue que un sábado yo me empiezo a sentir mucha fiebre y me empiezo a sentir bastante mal. Sábado a la noche juega la selección la final de la Copa América en Brasil. Ese es uno de los hechos, ¿viste?, que no me lo puedo olvidar. Y yo pensaba, a mí me recomendaron que llamara a la ambulancia, pero yo aquí dentro del campo, si yo llegaba a salir para hacerle señal a la ambulancia, como estaba solo yo aquí, temía de que el frío, porque estaba muy frío, me pudiese hacer un shock en ese momento. Tenía que salir, el campo está más o menos como a 4 cuadras hasta la primer calle, para que la ambulancia se pudiera ubicar. Entonces digo, voy a pasar la noche y mañana muy temprano me voy. Fue un riesgo muy grande, justamente porque yo no tenía a nadie aquí asistirme. Pero bueno, tempranito a las 7 de la mañana me voy al hospitalito y ahí me miden el oxígeno en sangre y me da un 60%. Que era extremadamente bajo.
Muy bajo, sí.
Extremadamente bajo. Sí, estaba al borde de un colapso. Entonces el enfermero se asusta mucho, me lleva, me ponen oxígeno, me inyectan no sé qué. Hay un movimiento así desesperado de gente que se mueve para procurar asistirme y trasladarme. Me preguntan, yo apenas podía hablar. ¿Trasladarme a dónde?, me preguntaban, y yo les decía que el mutual de prensa, teníamos cobertura en la clínica San Martín, hacia allá me llevan. Me comunico con Rosana Calnesia, que es una ídola total, una genia que hizo todo lo posible para facilitarme las cosas. Bueno, llego a clínica San Martín, me hacen una resonancia para ver el estado de los pulmones. No es resonancia, es el otro estudio, como es. Bueno, y me internan, me dicen que es difícil lo que yo estoy viviendo, que tenía una neumonía bilateral grado 2, grave, me decían. No me querían decir las posibilidades, pero eran muy, muy pocas las posibilidades. Y que, bueno, iban a esperar a ver cómo iba mi cuerpo a reaccionar ante los paliativos, ante el suero equino, ante el retroviral. Vamos a ver, me decían todo, cómo va a reaccionar, a ver qué cosa puede llegar a retroceder el avance de la enfermedad. Así que,
no hay problema. Y
entonces, bueno, los médicos me empiezan a dar la recomendación de que debía dormir o estar en una posición de cúbito de prono, que decían que sí, porque yo notaba un déficit tremendo en la oxigenación de mi cuerpo, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Me siguen escuchando. Bueno, entonces el cúbito de prono es una posición boca abajo con brazo y pierna de una posición muy especial. Y bueno, el suero equino no me daba resultado, yo iba involucionando, aunque yo no me daba cuenta muy bien, porque antes de los medicamentos que me estaban poniendo, cuando yo estaba en casa tenía un terrible dolor de cabeza, y cuando yo entré a la sala de urgencia, no digo a la terapia intensiva. Eso, el dolor de cabeza se me fue. Yo solamente sentí un déficit respiratorio muy marcado, estaba con oxígeno, con un grado alto de oxigenación, porque tenía un déficit muy alto en la oxigenación de mi cuerpo. Bueno, y como es, entonces me dicen después que el retroviral fue el que empezó a hacer efecto en mi cuerpo, pero muchos datos no me daban a mí, ¿no? Yo muchas de las cosas me entero después que yo salgo. Después. En ese momento yo transcurría la enfermedad internado, bastante frío, fue una de las épocas más frías del año en ese momento.
Claro.
Y por una cuestión de ventilación teníamos todo abierto en terapia intensiva. Las ventanas abiertas, todo. Fue uno. Incluso me tuvieron que bañar en la cama con las ventanas abiertas. Fue una cosa que la padecí. Pero hubo un clip en ese momento que fue el efecto que me empezó a hacer el retroviral, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo empecé a notar que me iban bajando la graduación de oxigenación, la mascarilla. De una mascarilla me pasaron a una cánula. Yo no me podía levantar para nada, no podía hablar para nada. Me llamaban del COE para pedirme información de cómo estaba y yo alcancé a decir estoy internado. Y también me recomendaban que no hablara nada.
Claro.
Que no hablara nada. También ha habido casos de gente que ha estado ahí, internada cerca mío, y que ha fallecido, justamente. Gente que fue lo que me hizo darme cuenta de cosas extremas, que era el hecho de que alguien estaba bien, y de golpe entraba en una crisis y moría.
Claro.
No se podía explicar. Yo era de riesgo también por el hecho de que soy hipertenso.
Claro.
Y complicaba mucho el cuadro, la hipertensión, con el COVID.
Claro, eso pensaba yo, Rubén, recién mientras te escuchábamos. Digo, ¿en algún momento concreto temiste por tu vida? ¿O por ahí el retaseo, la poca información para cuidarte que te brindaban en el espacio de salud hacía que estés tranquilo y que digas, bueno, de esta voy a salir, no es tan grave como en realidad parece?
No, en realidad yo tenía una premisa que era que iba a sobrevivir, estaba planteándome mentalmente constantemente, ¿no? Confiar en Dios, mucho, y la emoción constante. Te lo digo ahora y me vuelve en ese momento. Sí. Una emoción constante, era, sin vergüenza de decirlo, era llorar constantemente. Pero era un desahogo, era el momento de emocionarme imaginando de que todo iba a salir bien. Yo me visualizaba sano, curado, por la gente que había hecho tanto por mí, por mi hija más que nada y todo eso. Pero también de esa situación veía que había gente que moría, gente mucho más joven que yo, gente que había estado, que estaba bien, y de golpe entraba en una crisis y era cuestión de minutos que se muriera. Entonces digo, bueno, uno puede ser muy positivo, pero también tiene que tener en cuenta que hay cosas que pueden pasar y uno tiene que disfrutar, aunque sea en una sala de terapia intensiva, en los últimos momentos que está, ¿no? Entonces yo me encargaba por teléfono de saludar a toda la gente, a todos los amigos, a toda la gente que conocía y parientes y todo eso, que me daban fuerza, que me daban esperanza y, bueno, yo no quería mostrar que me estaba haciendo efecto la enfermedad y yo mostraba mi lado de lucha, ¿no? Que era lo mejor que podía hacer. Yo decía, ustedes quédense tranquilos que si yo me tengo que ir no va a ser sin luchar, así que yo positivamente voy a estar poniendo lo mejor de mí.
Rubén, ¿cuánto significa en ese momento que, bueno, el contacto con el afuera, como hablaba recién, con tu hija, con tus amigos, con la familia, era solamente virtual? Digo, ¿cuánto significa una enfermera, un enfermero, un médico, esas personas que están ahí acompañándote y diciéndote todo lo que va sucediendo. Lo poco que te decían, pero te lo decían.
Sí, vos sabés que la calificación que tenían los trabajadores en ese momento eran trabajadores esenciales. Y realmente fueron verdaderos luchadores esenciales por la vida de todos nosotros. Y más que nada, su trabajo lo sabían hacer perfectamente, ¿no? Su labor profesional. Pero la contención emocional que en muchos casos recibimos fue fundamental. Yo consideraba de algún modo ver que el aislamiento a mucha gente le hacía un efecto terriblemente negativo, porque estábamos ahí solos, a veces mirando solamente a gente que nos venía a asistir, que eran como astronautas de la forma que estaban vestidos, ¿no? Pero también tenían una palabra de consuelo, tenían una palabra de que de algún modo te daba esperanzas y uno se sentía acompañado de que estaba justamente transitando un momento difícil, pero con personas que estaban dejando todo, ¿no? Realmente yo no tengo palabras para agradecer al personal de ahí, porque de algún modo siempre, yo soy una persona muy positiva, siempre estaba haciendo chistes, recuerdo eso. Y ellos contribuían con su humor constante porque a mí me hacía bien hacer chistes, ¿no?, con ellos. Y ellos contribuían de algún modo sabiendo de que eso también era muy positivo. Claro. Muy positivo. Me han visto llorar ahí, pero mi llanto no tenía que ver con la tristeza, sino con la emoción de la esperanza. Pero también entendía de que mucha gente, al pasar el tiempo y estar internado, extrañar a sus hijos o a sus nietos y ni siquiera poder verlos y pensar de que se podían ir sin siquiera la imagen de ellos debe haber sido tremendo. Yo en mi caso no lo sentí, digo, bueno, me olvido de todo y voy a luchar, voy a poner todo lo mejor de mí y bueno, el resultado se me dio, por suerte.
Sí. Bien. ¿Y cómo comienza esa recuperación? Nos contaste de este momento cúlmine, digamos, de este pico en donde estabas muy, muy mal, sumado, digamos, a esta enfermedad crónica de la hipertensión. ¿Y cómo comienza la recuperación? ¿Cómo te vas enterando o cómo vas viendo esa mejoría?
Bueno, estando internado, a mí me sacan el oxígeno porque ya sienten de que puedo respirar bien. Me permiten ir al baño, yo tenía una línea de suero, y me permiten ir al baño. Entonces, pararme, en la primera vez que me paro al lado de la cama, fue estar groggy, knockout. Sí, sí. Porque empecé a moverme para todos lados así, porque estaba mareado, ¿no? Entonces empecé a caminar con los pies abiertos así, buscando equilibrio, pero era algo muy positivo. Yo decía, un mundo de diferencia hizo el poderme levantar para ir al baño, para poder bañarme en el baño, para de algún modo saber que estaba en plena recuperación, ¿no? Y después, bueno, tenía que hacer ejercicios respiratorios, y yo le decía a la enfermera, supongamos, yo tenía que respirar y contar hasta lo que me diera antes de toser. Porque yo no podía hacer una respiración sin toser a los 2 segundos. Eso era la gravedad de lo que tenía, ¿no? Y más o menos yo tenía que respirar y empezar a contar y durar hasta 30. Y yo duraba 10, duraba 12 y me decían, no, te falta. Y yo quería, una vez que empecé a recuperarme, yo quería ya salir.
Claro.
Yo quería salir de ahí, yo ya no quería estar más ahí. Yo había entendido de que la parte difícil mía había estado en el lugar correcto y ahora quería recuperarme ya afuera. Entonces yo me empezaba la ansiedad de poder salir. Esos ejercicios que yo tenía que hacer, los estaba haciendo a cada rato. Porque yo quería recuperar mis pulmones, yo quería recuperar mi respiración. Entonces, bueno, el médico venía y yo iba avanzando, iba contando hasta 15 después antes de toser, iba contando hasta 20, me decía, todavía te falta. Bueno, me empezaron a hacer ejercicios para caminar, ¿no?
Sí.
Caminar y de algún modo uno no sabe, lo hace tan inconscientemente, pero todo el oxígeno que consume hacer unos pasos, yo tenía que caminar 3 minutos y te juro que fue como subir un edificio llevando una mochila de 50 kilos. Era una cosa tremenda lo que sentí en ese momento, pero también yo le decía, yo soy muy competitivo y si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Así que bueno, yo iba adelante, de algún modo me sumaron a 6 minutos caminando, tenía que caminar por los pasillos del sanatorio ahí, hasta que, bueno, yo veía ya que la recuperación era bastante plena y esperaba en cualquier momento que me dieran el alta, ¿no? El alta llega en un momento, yo en ese momento estaba viendo quién me iba a buscar la que en ese momento era mi suegra, me estaba esperando mi novia en su casa, a quien yo había contagiado en su momento, cuando yo me contagio, la contagia a ella. Así que digo, bueno, no quiero a nadie, cuando yo estaba aquí pasando la recuperación de 10 días, no quería a nadie porque uno se siente muy culpable de contagiar a alguien.
Claro.
Entonces digo, no quiero a nadie asistiéndome aquí, a mi hija le dije, no vengas para nada. Y bueno, cuando yo salgo, ya sin COVID, obviamente, muchos estudios se hacían diariamente, ¿no? Muchos estudios de sangre, pinchazos que recibía. La cuestión es que, bueno, ya no tenía el virus, mi cuerpo podía transitar la recuperación fuera, externado. De algún modo, no tenía que hacer absolutamente nada. O sea, era la misma recuperación que estaba haciendo en el sanatorio, pero en casa.
Clarísimo.
No me podía levantar nada más que para el baño. Ir a bañarme, ir al baño, comer en la cama y nada más. Bueno, de eso se ocuparon mi novia y mi suegra de atenderme, 10 puntos. No podía hablar mucho, también tenía que evitar las comunicaciones, pero todo el mundo quería saber cómo estaba, ¿no?
Claro, sí, me imagino.
Todo el mundo me llamaba y entonces yo había comisionado a mi hija, le pasaba toda la información a ella y ella, de algún modo, a todos mis contactos le mandaba un mensaje de voz o escrito diciéndole cómo era mi recuperación, pero esto que estoy haciendo ahora en este momento, ni por casualidad lo podría haber hecho.
Seguro.
En esos momentos.
Seguramente,
¿no?
Seguramente. Para quienes recién se conectan a la radio, estamos conversando con Rubén Jara, quien nos está contando su experiencia valiosísima atravesando el COVID-19, uno de los tantos, de las tantas personas que la luchó en medio de la pandemia. Y para ir cerrando y para agradecerte fundamentalmente, Rubén, la claridad en tu experiencia y fundamentalmente que hayas permitido conocerla tan en detalle. Hoy en día, ¿qué valoración haces? ¿Qué balance haces en relación a la lucha que te tocó atravesar? Y fundamentalmente, cada vez que escuchás a alguna persona que dice, bueno, esto fue medio inventado, la verdad que fue un virus que no existió tanto, estaba pensado para poder vender vacunas. ¿Qué sensaciones, qué opiniones tenés al respecto cuando escuchás esto, habiendo atravesado todo lo que nos comentaste?
Me da mucha tristeza de que haya gente y justamente con una visión política de la situación en la que hagan descreer de que la vacuna ha sido un invento, de que la enfermedad ha sido un invento, porque también son responsables de que mucha gente negara o se negara no solamente a aislarse para protegerse y proteger a los demás, sino que después se negaron a vacunarse, y eso ha sido lo que ha elevado realmente la cantidad de enfermos, contagiados y muertos. Eso directamente lo veo como responsable, incluso viniendo de muchas... Vos sabés que yo soy alguien de los medios, toda mi vida trabajo en Radio Villa María,
sí.
Y ver de que medios se ocupaban justamente de desprestigiar el tema de lo que era el aislamiento, los cuidados y después la vacuna, me daba mucha tristeza porque sabía que esto tenía consecuencias en las vidas de las personas, eran vidas que se iban a perder directamente.
Sí, Es real. Y también hay gente que también está acostumbrada por ahí a escuchar cosas y creer todo lo que escucha, que es lo que tenemos que empezar a cambiar también, ¿no? Pero bueno.
Sí, antes de terminar, yo quería decir que como continuación a la primera, yo tuve un segundo contagio que fue de la Omicron.
Ah.
Que yo tuve el segundo contagio y fue totalmente diferente, aunque fue también bastante bravo, pues no me tuvieron que internar. Pero la diferencia de que la Omicron quedaba en la garganta, no pasaba a los pulmones, no hacía una neumonía, pero me hizo una laringitis de 4 meses.
Quedaron secuelas importantes.
Fue un dolor de garganta que vos te esperás, todos los hemos tenido una inflamación de garganta por laringitis, una infección, que cuando uno toma el antibiótico son 3 días, 4 días,
claro,
que te hace efecto y se te pasa. Yo veía que no se me pasaba, y era no poder tragar, poder toser y que te estallaba la garganta, te estallaba la cabeza, y era solamente transitar la enfermedad. No me ocurrió nada grave debido a la vacunación, ¿no? Uh-huh. Que uno ya había seguido toda la línea de vacunación, pero solamente paliativos con el paracetamol y dejar que la enfermedad transcurriera, que el cuerpo se defendiera. Pero bueno, a mí me había agarrado un susto grande, porque decir, tanto tiempo, ¿cómo es que se me iba prolongando la recuperación? Que yo por momentos yo sentía que no avanzaba ni para atrás ni para adelante, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo tengo a mi hija en Córdoba, ella está estudiando medicina, y consultaba constantemente con profesores y todo eso, y me decía que ha habido casos justamente de 5 meses, uh-huh, de laringitis por Omicron, y que uno tenía que hacerse cargo de esperar que pasara, que el cuerpo se defendiera, y que no había mucho más que eso para que la enfermedad siguiera su curso, ¿no?
Claro, tal cual.
Y finalmente, yo volví a trabajar, pero no podía hablar.
Qué bárbaro, sí.
Hablar es operar, ¿no es cierto?
Sí.
Pero como operador tenés que comunicarte constantemente con los locutores. Yo no podía hablar, yo hacía señas nada más. Hacía señas a los mudos, se me reían, era la broma de todos los locutores, ¿no?
Qué increíble.
Pero empecé a recuperar la voz y era hablar, parecía Frankenstein cuando hablaba, ¿no?
Sí.
También se me reían, pero bueno, es lo cómico de algo que ha sido grave y que finalmente iba superando, porque también el contacto con los compañeros, el trabajo, iba haciendo de que uno, la recuperación fuera más fácil. Obviamente.
Claro, por supuesto. Creo que te referís a eso que se llamó
etapas de recuperación y que eso era positivo.
Seguro.
Sí, te escucho.
Seguro. No, creo que, digo, te referís a esto que los especialistas después llamaron long COVID, ¿no? Que es secuelas que quedan o síntomas que quedan durante más del tiempo habitual por ahí del virus o de atravesar la enfermedad, mejor dicho. Rubén, te queremos agradecer muchísimo, muchísimo por la gentileza y por la claridad. Te enviamos un saludo muy grande y nos encanta escucharte también después de haber atravesado esta segunda parte, que yo no sabía particularmente lo de la Omicron y sobre todo la secuela que quedó durante tantos meses. Así que nos encanta escucharte y sobre todo siendo colega en un medio colega. Así que te mandamos un saludo muy grande.
Bueno, muchas gracias por la nota, muy lindo lo que hacen. Tú te conozco de chiquita, así que muy muy contento de lo que estás haciendo. No tuve oportunidad de felicitarte por lo que hiciste en el Festival de Peña.
Gracias, Rubén.
Genial, y a vos, Javier, también muchas gracias por la nota.
Por favor, gracias a vos.
Qué lindo, che, qué lindo charlar con Rubén, más allá de que termina siendo de una experiencia que fue una... Bueno.